Please stand with me this morning to Paul's letter to Titus. Titus, chapter 2.
Por favor, acompáñenme esta mañana a la carta de Pablo a Tito. Tito, capítulo 2. La carta de Pablo a Tito, capítulo 2. Tenemos primera de Timoteo, segunda de Timoteo y después Tito. Tito, capítulo 2, versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y el tema que tenemos esta mañana, cuando seguimos estudiando esta carta, que es corta, de Tito, pero que es muy hermosa, al estudiar estos versículos 9 y 10, tenemos el tema de la ética del trabajador cristiano. ¿Cómo tendría que trabajar un cristiano? ¿Cómo tendría que comportarse un cristiano en el trabajo? Y yo no voy a ir a diferentes pasajes, pero este es un tema recurrente, es un tema frecuente que se toca en el Nuevo Testamento. Y si pudiera yo mencionar Romanos 13, por ejemplo, que menciona el mismo tema, ahí lo puedes leer también. Y una vez más, Efesios 6 menciona el mismo tema. Una vez más, Colosenses 3 toca el tema. Y lo vemos también en 1 Timoteo capítulo 6. Menciono todos estos pasajes en la palabra de Dios, en donde puedes encontrar que a los cristianos se le explica cuál es la ética, cuál es el ethos, cuál es el espíritu, cuál es la forma en que tenemos que trabajar cuando somos trabajadores y cómo tenemos que comportarnos con respecto a nuestro jefe, si tú quieres. Y comienzo con una pregunta. ¿Qué tipo de persona quiere Dios que yo sea en el trabajo? ¿Cómo quiere Dios que ellos sean en el trabajo? Y mira el versículo, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Y entonces, ¿qué tipo de persona, qué tipo de trabajador quiere Dios que yo sea? Por ejemplo, en el trabajo, sí, en la casa también, en la sociedad, pero en la iglesia también. Y por favor, es que es muy importante, estamos avanzando de lo secular a lo sagrado. No solamente estamos aquí viendo cómo se nos explica moral, cómo tenemos que trabajar en el mundo, sino que se nos explica cómo nos relacionemos con nuestro jefe celestial, si tú quieres. Dios es nuestro jefe. Y aquí es donde quiero comenzar. Y otra pregunta que podemos hacer es la siguiente. ¿Por qué un jefe, alguien que nos da trabajo, ya sea cristiano o no, ¿por qué alguien tenía que darle trabajo a un cristiano? ¿Qué señales, qué garantías, qué requisitos tiene alguien? Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Ahí tenemos a alguien que no es cristiano. ¿Y por qué tiene que darme trabajo a mí que soy cristiano? Y yo he visto situaciones en las que primero que nada, el patrón, el jefe que tiene otra religión, no quiere darle trabajo a un cristiano. No, nunca. Pero también hemos visto jefes, patrones que son cristianos y no quieren darle trabajo a un cristiano. Dicen, es cristiano, pero yo no quiero dar trabajo debido a su ética, debido a su mal comportamiento, debido a su conducta, debido a las características, o más bien las características que no tiene, no toma en serio el trabajo. Y bueno, también he visto ocasiones en las que una persona que no es cristiano dice, quiero darle trabajo solamente a los cristianos. ¿Y por qué dicen eso? Pues porque, dicen ellos, tienen un buen testimonio de los cristianos, porque toman muy en serio su trabajo. Entonces, a medida que estudiamos Tito 2, quiero, o más bien no voy a dar ningún contexto, sino simplemente les quiero recordar que Pablo está hablándole a diferentes grupos que son representados en la iglesia local. Si tú miras, por ejemplo, el versículo 1, él está hablando a Tito mismo. En el versículo 2, Pablo le está hablando a los a las ancianas, no, perdón, a los ancianos, en el versículo 3 a las ancianas. Y esos estudios ya los hicimos antes. Y en lo que respecta al versículo 5, 4 y 5, él está hablando a las mujeres jóvenes, a las casadas, cómo deben comportarse en sus hogares para con sus maridos y también en la iglesia. Versículo 6 al 8 también ya hablamos al respecto de esto. Del 6 al 8 está hablando a los jóvenes, cómo deben ser prudentes, cómo tienen que tener una mente sensata, tienen que tener autocontrol. Estas son órdenes que la palabra de Dios nos da para ayudar a los jóvenes. Después en el versículo 7, Pablo vuelve a hablarle a Tito. Habla al respecto de los ministros cristianos y cómo se deben de comportar como jóvenes hombres predicando la palabra del Señor Jesucristo. El versículo 9 y 10, ahora tenemos el último grupo, le está hablando a los siervos. Y por favor, permítanme decir que los siervos aquí está hablando al respecto de lo que hoy en día podríamos llamar empleados, aquellos que trabajan. Y por eso ya dije que aquí Pablo nos está hablando al respecto de la estrategia, los planes, el ethos, el espíritu, la ética que debemos tener cuando somos trabajadores cristianos. Comenzamos en el versículo 9 y Pablo dice exhorta. Y esta palabra se puede traducir con la palabra alentar. Es exactamente la misma palabra que frecuentemente se utiliza para hablar del Espíritu Santo. Alentar, instar, estar allí, ser una ayuda. Exhorta, instruye. Los siervos tienen que hacer eso. O hay que hacer eso a los siervos más bien. Y lo quieran o no, yo tengo que decir esto. Ustedes lo quieran o no, todos estamos sirviendo a alguien. Lo queramos aceptar o no, todos servimos a alguien, ya sea que sirvas a Dios o sirvas al demonio, ya sea que estés sirviendo a Dios o a ti mismo. Pero con toda certeza, uno no puede servir a dos amos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces todos estamos sirviendo a alguien, pero con toda certeza no podemos servir a dos amos. Solamente a uno, ya sea a Dios o a Mamón, al Dios de las riquezas, ya sea Dios, el Señor Jesucristo o al demonio. Entonces, a medida que ven aquí ustedes la palabra siervos, pues es una cosa interesante. Queridos y amados hermanos, aquí tenemos la característica más alta en nuestra identidad que se le puede dar de hecho a un cristiano. Y yo creo que es mucho más agradable y mejor que la palabra cristiano. Me explico, la palabra cristiano, como ustedes saben, aparece en la Biblia solamente 3 veces. Pero la palabra siervo, la Biblia está llena de la palabra siervo. ¿Y sabes cómo el Señor Jesucristo era llamado? El siervo del Señor. Isaías 53, frecuentemente se dice que ese capítulo trata respecto del siervo que sufrió, que sufría, sufriente. Y no me tengo que apartar de Tito aquí, pero mira el versículo 1, Tito 1:1. Y tú verás allí la identidad, las características, los requisitos que Pablo se da a sí mismo. Entonces, no vean ningún otro siervo en sus mentes, sino mírense a ustedes mismos y digan, yo soy un siervo. Y si Pablo se llamaba a sí mismo un siervo, pues está haciendo esa aplicación y diciendo a los siervos, pues esta es tu identidad. Todo obrero, todo trabajador, de hecho, más bien, todo empleado es un siervo del Señor Jesucristo. Y el versículo 1 del capítulo 1 dice, Pablo, siervo de Dios. Y si tú tienes tiempo más tarde, por favor, revísalo. La carta de Santiago 1:1 dice lo mismo. Judas dice lo mismo. Judas 1:1. Juan, el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice exactamente lo mismo. Soy solamente un siervo. Entonces no hay nada de qué jactarse. Y amados hermanos y hermanas, hay otro nombre que se nos da. La palabra de Dios nos lo da. Se nos llama los redimidos. Y ya sé que hay una denominación que se llaman a sí mismos los redimidos. ¿Pero sabes qué significa esa palabra? Significa que estábamos en un mercado de esclavos. Todos nosotros estábamos esclavizados al pecado y necesitábamos ser redimidos. Y primero a los Corintios 6, 19 dice que fuimos comprados por precio. Se pagó un rescate para poder liberarnos. Entonces te das cuenta, si nosotros nos encontramos con un cristiano que es orgulloso, dile, pero si solamente eres una persona redimida, eres una persona que ha sido rescatada, ha sido salvada, rescatada de la maldad, y ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Dios, y debemos querer servir a Dios con todo nuestro corazón. Y a medida que miras este versículo, quiero mostrarte algunas cosas. Ay, y bueno, de hecho, por ejemplo, en un trabajo que sea el trabajo de tus sueños, tal vez alguien tenga un trabajo que sea excepcional, tal vez alguien extrañamente casi no puede dormir en la noche porque quiere estar pronto en su trabajo, que le encanta tanto, tiene tanto deseo de ir a ese trabajo. Es algo, un caso excepcional, ¿ok? Es decir, sí los hay, pero la idea del trabajo de tus sueños, por ejemplo, un trabajo ideal en este mundo, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser que sea tan común? Pues porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo caído. Cuando tú estudias Génesis 3, desde el principio, en cuanto el hombre pecó en contra de Dios, Dios dijo que el trabajo sería difícil. Entonces Pablo está exhortando a los siervos, a todos los trabajadores, exhorta a los trabajadores a que sean obedientes a sus amos. Y no nos sorprende, versículo 11, no nos sorprende lo que vemos aquí. ¿Qué dice aquí? Que el trabajo es tan duro y vivimos en un mundo caído que necesitamos gracia. ¿Te das cuenta la gracia del versículo 11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa gracia ha aparecido, se ha manifestado. Así que todo trabajador, sin importar cuán duro sea el trabajo, pues ¿qué necesita el trabajador? Pues la gracia de Dios. El mercado laboral ha cambiado, como ustedes saben, desde que Pablo escribió estas palabras. Tú lo sabes. Pero una cosa, la primera aplicación que quiero hacer antes de sumergirnos en el texto. El mercado laboral ha cambiado, pero Dios y su mente y sus planes al respecto del trabajo, sus principios al respecto del trabajo no han cambiado. Son los mismos. Lo cual significa que estas cosas nos aplican incluso el día de hoy. Y tengo 5 cosas que quiero mencionar, 5 puntos simples, y con mis propias palabras. Esto me ayuda a recordar lo que pasa en este capítulo, y si yo pudiera mencionárselas de modo que sepas hacia dónde vamos. 5 puntos. El primero, y esto te ayuda a ver toda la filosofía, toda la ética respecto de ti y de mí siendo trabajadores del Señor Jesucristo, sin importar qué tipo de trabajo estemos haciendo. Aquí tenemos los 5 puntos. Punto número 1, al respecto de la humildad. Punto número 2, al respecto de la integridad. Punto número 3, lealtad. Lealtad. Punto número 4, honestidad. Punto número 5, confiabilidad. Muy sencillos los puntos aquí. Entonces vamos a ver esto uno por uno. Y verdaderamente que esto es para que tengamos valor, para que esto nos ayude a estar firmes en nuestro trabajo. Y al final verás la razón, la motivación del por qué necesito la humildad, por qué necesito integridad, por qué necesito lealtad, por qué necesito honestidad, por qué necesito confiabilidad, por qué necesito trabajar como un cristiano honesto. Entonces aquí hay un propósito. Aquí en el versículo 10 al final. Bueno, veamos entonces la primera parte. Pablo dice en el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que sean obedientes. Eso es lo primero, la humildad. El que seamos obedientes. ¿Y a quién? A los amos. Y por favor, aquí la palabra amo en el griego, quiero que notes que es la palabra déspota. A los déspotas. Entonces, si las personas en el tiempo de Pablo eran exhortadas a que fueran obedientes y se sujeten a sus amos déspotas, pues que hay al respecto de nosotros. En en nuestro trabajo, en nuestro campo laboral, ¿cómo tendríamos que trabajar? Necesitamos obediencia. Y por favor, no me malinterprete, tengo que explicar lo que estamos diciendo con obediencia o sujeción. La obediencia es esencial en la vida cristiana. Sin obediencia, no podríamos vivir como cristianos ni por un día. Y ustedes saben que la Biblia dice que la obediencia es mejor que el sacrificio. Y cuando decimos, obedece a tu jefe o tu patrón en todo, lo que estamos diciendo es obedécele de acuerdo a la jurisdicción del trabajo, de acuerdo a las leyes laborales. Y ese es el ámbito. No es una obediencia o sujeción ciega, no. ¿Por qué? Porque a las esposas se les dice también que sean obediencias o se sujeten a sus esposos, a sus maridos, y a los niños se les dice que se sujeten o que obedezcan a sus padres. Romanos 13, por ejemplo, que ya mencioné antes. Ahí se nos dice que cada uno de nosotros tenemos que ser obedientes a nuestra autoridad. Tenemos autoridades sobre nosotros, por eso leí primera de Pedro 2, en la segunda lectura de la palabra de Dios, y podemos ver ahí que a cada uno de nosotros se nos llama a sujetarnos a toda autoridad que está encima de nosotros, así que no hay excepción. Por eso comencé diciendo que todos estamos sirviendo a alguien. Entonces la obediencia es muy importante. ¿Y por qué me estoy enfocando en esto? Estoy seguro que ustedes saben que vivimos en un mundo donde a las personas se les dice que no obedezcan a nada, que no respeten a nada, que no honren a nada. Y por favor permítanme cambiar un par de versículos, no lo hagan, pero solamente por mi razonamiento que estoy intentando darles. ¿Qué se dice todos los días? Bueno, la Biblia dice los 10 mandamientos, ¿qué se nos dice ahí? Honra a tu padre. Honra a tu madre. ¿Y qué escuchamos en la sociedad hoy en día? ¿Qué escuchamos en la sociedad? Padres, honrad a vuestros hijos. Es exactamente lo opuesto. Nosotros ahora andamos de cabeza. Nosotros no andamos de forma correcta, sino que el mundo está de cabeza. Donde dice en Efesios 6 que los niños tienen que obedecer a vuestros padres. No, hoy en día la sociedad que dice padres, debes obedecer a vuestros hijos. Entonces te das cuenta, en nuestro mundo incluso hemos visto situaciones, no me voy a enfocar en esto mucho tiempo, pero en las escuelas, por ejemplo, el niño dice algo, lo inventó, claramente lo inventó, se lo imaginó, se lo inventó. Pero ¿a quién escuchan las autoridades? A los padres que están allí, ¿no? A ellos se les dice, los padres, tú estás mal, y el niño está en lo cierto. ¿Y te das cuenta lo que dice el texto aquí? Toda persona es llamada a ser obediente a sus amos. Tenemos amos. Y más que nuestro amo secular o jefe secular, la Biblia dice, Dios, a Dios. Dios requiere nuestra obediencia y a Él tenemos que obedecer sin ser renuentes. Verdaderamente esa es la orden que vemos de la palabra de Dios. Amados, la obediencia es una aptitud del corazón y es el deseo de agradar a Dios. Esa es la obediencia. Así que la humildad nos lleva ¿a qué? A que un trabajador sea obediente. Y el trabajador humilde obedece con todo su corazón. Es una actitud que tiene en el corazón. Y es el deseo de agradar a Dios lo que hace que sea así. Así que eso es lo primero. Los empleados tienen que obedecer a sus jefes, a los patrones. Y entonces vamos a limitar lo que estamos diciendo, ¿no? Eso es de acuerdo a la jurisdicción de las leyes laborales y de acuerdo a los límites bíblicos. De acuerdo al ámbito bíblico, un jefe no puede obligarte a violar la palabra de Dios, a transgredir la palabra de Dios. Y como decimos frecuentemente, nadie, y yo podría hablar respecto de las, o en nombre de las esposas, podría hablar en nombre de las esposas. Ningún esposo puede obligar a una esposa a hacer algo en contra de su conciencia, en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios. Y lo mismo aplica a un jefe, lo mismo aplica a la nación. Esta nación sabemos que nos da muchas libertades. Estamos agradecidos, damos gracias a Dios por ello. No lo damos por sentado. Pero la nación no nos puede obligar a hacer cosas que están en contra de la Biblia, en contra de nuestra conciencia, en contra de la voluntad y en contra del Dios vivo. Y así que este es el primer punto. Un trabajador tiene que ser una persona humilde y tiene que ser obediente a sus amos, a sus jefes. Punto número 2, integridad. Y aquí lo vemos, segundo punto, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Que agarden en todo, y es un acto de la voluntad lo que vemos aquí. La integridad es un acto, una acción voluntaria. El agradarles y el que también estén agradados contigo. No es solamente una cosa unidireccional, algo que es para agradarles, pero también quiero que ellos estén agradados o estén contentos conmigo a medida que les sirvo. Entonces hay que tener este deseo de agradarles en todo momento. Y si te estoy leyendo la mente, alguien puede decir, predicador, no conoces a mi jefe. No sabes qué detestable es mi jefe, qué horrible, qué insoportable es mi jefe. ¿De qué estás hablándome tú? Sí, pero es que mira lo que dice el texto. Hay que limitarlo. Dice aquí, hay que agradarles en todo. A ese es el límite, en todo. Lo cual significa que yo quiero hacer las cosas bien. Tal vez ellos son insoportables, tal vez son malvados, tal vez son terribles, pero es un acto de mi voluntad, es algo voluntario. Por eso decimos, jóvenes, por favor escuchen, esto es muy importante. El amor es una elección, no es siento esto, me emociono. El día de Valentín está en mi corazón, no estamos hablando de nada de eso, sino que es un acto de mi voluntad, quiero hacer bien. Quiero agradarles. ¿Y cómo les agrado? Pues en todas las cosas. ¿O en qué? Pues en todo. En mis palabras, en mis pensamientos, en mis hechos. En toda área de mi vida, deseo agradarles. Y entonces, no hay que ser peleoneros, no hay que ser conflictivos. A medida que les agradamos, pues también agradamos al Señor. No necesitas que yo te diga esto. No necesitas que nadie te empuje o te obligue. Hay gente que siempre necesita ser empujada a hacer cosas. Pero cuando somos cristianos y trabajadores, no debemos necesitar eso. Hay que hacerlo todo por la gloria de Dios. Punto número 3, me tengo que apurar. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Y punto número 3, como ya dije, es lealtad. Que no sean respondones. Y esto significa que no se contradiga, que no sean contenciosos. Ese es el significado. Y estar siendo respondón. Eso es muy común. Todo mundo lo hace, el responder, ser respondón, el calumniar también. Pero aquí dice que no. Lo cual significa que no hablemos mal respecto de ellos, que no hablemos mal con ellos con una actitud de queja. Que no nos opongamos a ellos, que no les contradigamos, que no les despreciemos, que no les resistamos. Ese es el significado. Simplemente les estoy dando el significado de la palabra. Y esto implica que tenemos que ser obedientes. No tenemos que tener un comentario sarcástico al respecto de nuestros jefes. No tenemos que ser los problemáticos del trabajo. Es triste cuando un cristiano se convierte en el problemático del trabajo. Siempre con conflictos, siempre así. ¿Quién creó el problema? ¿Quién está haciendo que haya gente en contra del jefe? Pues el cristiano. Ese es el que está empujando a todo mundo a que se rebele. No, eso no tiene que ser así. Todos tenemos esta tendencia rebelde en nuestro corazón, pero eso no debe de ser así. No hay que ser respondones. Esa debe de ser la actitud cristiana que deberíamos tener. Y bueno, vamos a pasar del jefe secular, el patrón secular, a nuestro jefe celestial, si quieres. El patrón celestial. ¿Tú has sido respondón en contra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste respondón en contra de Dios? Algunas veces conocemos personas y dicen, si yo fuera Dios, haría las cosas así. Pues, ¿qué quieres decir con eso? ¿Tú eres más listo que Dios? No. Algunas veces encontramos personas que dicen, es que no es justo. No es justo lo que está pasando. ¿Tú quieres que Dios sea justo? Si Dios fuera injusto, pues ninguno de nosotros estaría aquí. Pero Dios es justo en todo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues hay que darle gracias a Dios. Tienes que darle gracias a Dios porque Él te dio vida, Él te dio un refugio, Él te dio salvación, Él te dio todas las cosas. Entonces, no preguntes o no digas esto, no es justo. La lealtad al Señor es esencial en todo. Punto número 4. Calvino dijo: hay dos cosas que toda persona enfrenta, todo trabajador enfrenta. Enfrenta la petulencia, o perdón, las respuestas petulantes y el estar propenso a robar. Respuestas horribles. Uno. Formas malvadas de responder. Por eso dije, no hay que ser respondón. No. Y punto número 4. Honestidad. Y el texto dice en el versículo 10, no defraudando. No tener una mano rápida para llevarte cosas que no te pertenecen. Robos pequeñitos aquí y allá. Amados amigos, estoy seguro que tal vez en tu vida tú has conocido personas que han perdido su trabajo por robar algo pequeñito en el trabajo. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos dos cosas. Sé que Zacarías 5:3, ahí dice Dios, odio dos cosas. Alguien que no puede controlar su lengua y alguien que responde de forma iracunda y alguien que roba. Por eso conoces el versículo en Efesios 4:28, ahí dice, no hay que volver a robar. La persona que era ladrona ya no tiene que robar. Ahora más bien tiene que trabajar, tiene que servir, tiene que ser generoso, generosa. La honestidad es muy importante en la vida cristiana. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hay al respecto de nuestro jefe celestial? ¿Qué dice la escritura? No robarás. ¿Le robamos a Dios? Él nos dio la vida, Él nos ha dado todo lo que tenemos. Y nosotros le robamos y no le damos agradecimiento, no le damos servicio, se lo robamos. No le damos adoración, se la robamos. ¿Le adoramos a Dios de verdad? No le damos mayordomía, se la robamos. También no venimos a la reunión de oración, le robamos nuestro tiempo. También no le damos servicio en el vecindario, se lo robamos. Tampoco nosotros participamos en la obra, le robamos nuestro tiempo. Y nosotros nos excusamos todo el tiempo muchas veces. ¿Y sabes qué tipo de excusas a veces hacemos para poder robarle a Dios? Decimos, ay Señor, ay Dios, esto es tan pequeñito, esto es un pequeñito pecado. De todas formas, ya sé que eres un Dios perdonador, es Dios misericordioso, me vas a perdonar. No, 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 Dios no va a aceptar una excusa así. Y en el trabajo, nosotros también hacemos excusas diciendo, ah, bueno, van a comprar otro de esto que me estoy llevando yo. Y de hecho, nadie va a notar que eso no está. Nadie va a echar de menos esta cosa que me estoy llevando. Pero aquí dice, no defraudar. Este es el mandamiento, no hay que robarle a nadie. Cualquier cosa que tú hayas llevado de tu trabajo a tu casa sin el permiso de tu jefe, es robar. Así de simple. Y algo pequeño, es pequeño para ti, pero nunca es pequeño para su dueño. Entonces, que ningún cristiano pierda su trabajo o agravie al Espíritu Santo participando en defraudamiento, defraudando, siendo rápido para coger, llevarse cosas que no son de uno. Y después de los dos puntos negativos, no ser respondón y no defraudar, mira lo positivo aquí. Hay un aspecto positivo en el versículo 10. Versículo 10 dice, sino mostrándose fieles en todo. Entonces hablamos al respecto de la humildad, es la obediencia. Hablamos al respecto de la integridad, eso es hacer bien en todas las cosas. Hablamos al respecto de la lealtad. Y de no hablar en contra Nadie. Hablamos al respecto de la honestidad, de no llevarnos nada que no nos pertenezca. Y ahora mira, confiabilidad. Debo ser confiable. Debo ser confiable. Y el versículo que dice, mostrándose fieles en todo. Hay que ser confiable. Hay que ser... Sí, confiable es ese significable. Ese significado. Y aquí dice que hay que mostrarlo. Hay que mostrar esta fidelidad ante nuestros jefes. Y él con toda certeza tendrá agradecimiento de que tú has sido fiel a él. Todas estas cosas, queridos amigos, son un servicio a Dios. Tu jefe, tu patrón, tu gerente, no está más allá del alcance de Dios. Él puede ser salvo. Pero le debemos al Señor un servicio concienzudo, con toda mi conciencia, con todo mi corazón, no robando de él. Tu gerente no está más allá de la salvación. Él puede ser salvo, amados amigos, antes de terminar, antes de mencionar el último elemento. Cuesta ser honesto, tú lo sabes. Algunas personas pueden perder su trabajo debido a que son honestos, pero acuérdate que estás sirviendo a un Dios honesto. Acuérdate que estás sirviendo a un Dios que nunca te olvidará. Él lo dijo. Si tú has hecho lo correcto, acuérdate, él no te olvidará. Acuérdate cómo José en Egipto, a pesar de que fue vendido como esclavo, cuando leemos Génesis 39, a él se le dio todas las posesiones de su amo, Potifar. Y tú te acuerdas de Daniel, capítulo 2, 48, y Daniel 6. Ahí el rey le dio todos los poderes, todas las posesiones, sobre toda su casa. Pero él fue siempre honesto. Y por favor, algo muy importante que quiero mencionar aquí. ¿Notaste en todo esto que no se trata respecto de mí, es respecto de mí? Yo quiero un trabajo que me emocione, quiero un trabajo en donde esté muy contento y donde yo pueda tener lo que yo quiera y tener muy buen salario. No, todas estas cosas son lo opuesto a lo que estaba pasando en el mundo. Mira el capítulo 1, versículo 12, la descripción que se nos da respecto de las personas de Creta. ¿Qué tipo de personas eran los cretenses? No había humildad en ellos, no había integridad en ellos, no habría lealtad en ellos, no había honestidad en ellos, no había confiabilidad en ellos. ¿Cómo fueron descritos aquí? Uno de ellos dice, un profeta, dice su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo opuesto a lo que debe ser un cristiano, un trabajador cristiano. Él tiene un nuevo paradigma. Algo completamente nuevo, un nuevo ethos, una nueva ética, una nueva forma de pensar y de mirar su trabajo. Y sí, su trabajo. Tu jefe, tal vez sea tu jefe, tu patrón, el que te da tu trabajo, pero tú también puedes ser su padre espiritual. Y esta es la aplicación a medida que termina en el versículo 10, míralo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de que un cristiano, un trabajador cristiano, haga bien su trabajo todos los días en el trabajo? El versículo 10 dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esto es muy hermoso. Nos dice tanto. Para que adornen. Adornen. Embellezcan si tú quieres. La palabra aquí que dice adornar es la palabra revestir, decorar, poner en orden. Y de hecho tú conoces la palabra. Es la palabra cosmeo, de donde tenemos la palabra cosmético hoy en día. Pero estamos hablando aquí al respecto de un cosmético espiritual, un maquillaje espiritual, no algo artificial y superficial, no. Aquí dice, para que adornen. Adornamos nuestro cuerpo, hermoseamos si tú quieres o decoramos nuestra casa, pero se nos pide que adornemos la enseñanza respecto de Dios, la doctrina de Dios, es decir, la enseñanza de Dios. Amados amigos, queridos hermanos, la vida cristiana, vivida en el temor de Dios, Dios la bendice. Y esto es el arma más poderosa para ganar a una persona. Es más poderoso esto que la apologética. Hay que orar por nuestros jefes, hay que orar por los compañeros de trabajo, hay que testificar con nuestros labios, pero también con nuestra vida. Yo conozco un hombre, este hombre, pues le envidio, si yo puedo utilizar esa palabra, si eso es lo que de verdad debo decir, ¿ok? Le envidio, pero ¿sabes dónde? Es muy cuidadoso al hablar, o más bien es bueno para poder tener una conversación con las personas. Eso es lo que quiero decir. En el trabajo, muy rápido él puede hablar con la gente. En la calle, cuando se hace evangelismo. Y verdaderamente, bueno, es que él es muy bueno, muy sociable. Pero, muy pronto, aquí está el pero muy pronto lo echa todo a perder, exagerando en todo lo que hace. Y me acuerdo que trabajaba con una agencia. Y diferentes hospitales llamaban a la agencia para que pudieran mandar un trabajador. Muchas veces el hospital decía a la agencia, por favor no queremos al predicador. ¿Por qué? Porque en vez de hablar con su vida, era solamente con sus labios. Y no tiene que haber una dicotomía entre la forma en que vivimos y lo que hablamos. Bueno, no es que lo envidie, ¿ok? Porque la vida tiene que ser consistente con lo que decimos. Y ese es el mejor testimonio que podemos traer delante de los incrédulos. Entonces, queridos amigos, amados hermanos, ¿por qué tenemos que trabajar? Pues trabajamos por el Señor, Él es nuestro jefe. Y nosotros debemos ser honestos, debemos ser confiables, debemos ser obedientes, debemos tener toda integridad, tenemos que servir al Señor. Y un último punto en el verbo, en el versículo, Dios, nuestro Salvador. ¿Te das cuenta de esto? Dios es nuestro Salvador. ¡Qué nombre tan hermoso se le da a nuestro Dios! Y porque Dios es nuestro Salvador, pues Él se dio a sí mismo por nosotros para salvarnos. Y a medida que termino, queridos amigos, amados hermanos, recuerden lo que el Señor... ¿Cómo el Señor te ha salvado? ¿De dónde te ha salvado? Eres una persona redimida si tienes salvación. Tienes un amo, un Señor, un Dios. Y tu amo está en el cielo. Entonces que la luz del Señor Jesucristo brille sobre ti. Y a través de ti tenemos que rozarnos con los incrédulos. No tenemos que vivir en un convento lejos de las personas, sino que tenemos que hablar con las personas, relacionarnos con las personas. Y esto es algo también que nos dice este versículo. ¿Por qué? Porque queremos que el Señor nos utilice como instrumentos para poder ganar a otras personas para Dios, nuestro Salvador.